Matemáticas discretas, clase 15. La teoría de grafos no se limita únicamente a la definición de vértices y aristas. Para poder analizar y utilizar en aplicaciones prácticas, necesitamos una forma adecuada de representarlos. En esta clase exploraremos cómo expresar un grafo en estructuras que puedan ser fácilmente comprendidas, manipuladas y procesadas por un computador. Esto nos permitirá pasar de la idea abstracta de un grafo a una herramienta concreta para resolver problemas en distintas áreas de la ciencia y la tecnología. Asimismo, estudiaremos dos de las formas más comunes de representar grafos: la matriz de adyacencia, que utiliza una estructura tabular, y la lista de adyacencia, que organiza la información de manera más eficiente en muchos casos prácticos. Finalmente, veremos cómo distintas herramientas de software permiten visualizar y analizar grafos de manera intuitiva, lo que facilita la comprensión de su estructura y aplicaciones en situaciones reales, como el análisis de redes de comunicación, seguridad informática o interacciones sociales. Representación de grafos. Cuando trabajamos con relaciones, aprendimos que un mismo conjunto de pares ordenados podía representarse en diferentes formas, como un diagrama de puntos y flechas o como una matriz que registraba las conexiones. Algo similar ocurre con los grafos. Aunque de manera más intuitiva de verlo, es a través de un dibujo con vértices y aristas, también podemos traducir su estructura a formatos algebraicos o tabulares que permitan analizarlos con mayor precisión. Esta posibilidad de cambiar la representación es valiosa porque un mismo grafo puede dibujarse de distintas maneras en el plano y a simple vista parecer diferentes. Sin embargo, al representarlo como una matriz o una lista de adyacencias, descubrimos que la estructura de conexiones es la misma. Esto nos ayuda a reconocer grafos equivalentes, aunque sus dibujos sean distintos, centrándonos en lo que realmente importa: las relaciones entre los vértices. Cada representación tiene ventajas y limitaciones. La matriz de adyacencia es clara y facilita ciertos cálculos, como contar aristas y verificar caminos, pero puede resultar costosa en términos de memoria, cuando el grafo es muy grande y tiene pocas conexiones. En cambio, la lista de adyacencia aprovecha mejor el espacio y se adapta mejor a grafos dispersos, lo que lo convierte en una herramienta eficiente para aplicaciones en la informática y la ciberseguridad. Finalmente, veremos cómo estas representaciones se utilizan en software especializados para la visualización y el análisis de grafos. Herramientas como NetworkX permiten transformar la estructura matemática en diagramas interactivos, facilitando la comprensión de redes complejas como las de comunicación, transporte o interacciones sociales. De esta manera, un concepto matemático abstracto se convierte en una herramienta para resolver problemas reales. Matriz de adyacencia. Dado un grafo G, podemos representarlo mediante una matriz cuadrada que describe qué vértices están conectados entre sí. Tenemos que un grafo no dirigido, la adyacencia define una relación simétrica sobre el conjunto de vértices B, donde dos vértices, BI y BJ, son adyacentes si BI, BJ es una arista. La matriz que representa esta relación recibe el nombre de matriz de adyacencia. Así, si el conjunto de vértices es el conjunto formado por B1, B2 hasta Bn, la matriz asociada al grafo es una matriz cuadrada M sub J de orden N, definida como M y J es igual a 1 si existe una arista que conecta BI con BJ, o 0 en caso contrario. En el caso de los grafos no dirigidos, la relación de adyacencia es simétrica, es decir, si BI es adyacente a BJ, entonces BJ es adyacente a BI. Como consecuencia, la matriz de adyacencias es simétrica respecto a la diagonal principal. Esta propiedad permite identificar con facilidad si un grafo es dirigido o no, simplemente observando la fórmula de su matriz. Ejemplo 1. Consideremos el grafo G con los vértices B1, B2, B3 y B4. Y las aristas B1, B2, B1, B3, B2, B4, B3, B4. Y B1, B4. Su representación gráfica se muestra en pantalla. La matriz de adyacencia correspondiente es la que se muestra en pantalla. Ejemplo 2. Podemos usar la matriz de adyacencias para calcular el grado de cada vértice. Si M sub G es la matriz, entonces el grado del vértice J es la suma desde 1 hasta M de M sub IJ, o la suma desde 1 hasta N de MJI, es decir, la suma de las filas o las columnas donde esté BJ. En nuestro grafo, el vértice B1 tiene el grado M11 más M21 más M31 más M41, es decir, 0 más 1 más 1 más 1, que es 3. De manera similar, podemos calcular el grado de B2 es 2, el grado de B3 es 2, el grado de B4 es 3. Otra aplicación que podemos realizar con la matriz de adyacencia de un grafo es el estudio de los caminos dentro del grafo. Teorema 1. Sea G un grafo con B de B1 hasta Bn y la matriz de adyacencia MG. El número de caminos distintos de longitud K que van desde Bi hasta Bj es igual al elemento en la posición Ij de la matriz MG elevado a la K. Ejemplo 3. En el grafo de la figura anterior, al calcular la potencia MG al cuadrado, obtenemos que la que se muestra en pantalla. El valor en la posición 1, 4 es 2, lo que significa que existen exactamente dos caminos distintos de longitud 2 desde B1 hasta B4, el que pasa por B3 y el que pasa por B2. Cuando el grafo es dirigido, la relación de adyacencia ya no es simétrica. Puede ocurrir que BI, BJ sea una arista, pero que BJ, BI no lo sea. En este caso, la matriz de adyacencia en este caso es la que se muestra en pantalla, lo cual no es simétrica, reflejando la direccionalidad de las aristas. En los grafos dirigidos, el cálculo de los grados se realiza a partir de la matriz de adyacencia de la siguiente manera. El grado de salida de BI es la suma de J desde 1 hasta N de M y J, que es la suma de los elementos de la fila I. El grado de salida de BJ es la suma desde I de 1 hasta N de los M y J, que es la suma de los elementos de la columna J. Aplicando estas fórmulas al grafo G, tenemos que el grado de salida B1 es 3, de B2 es 1, de B1 es 0 y de B2 es 1. Y el grado de salida de B3 es 1, de B4 es 0, de B2 es 1 y de B1 es 3. Con esta información podemos identificar dos casos especiales. B1 es una fuente, ya que su grado de entrada es 0. En la matriz se refleja porque la columna correspondiente a BI está formada únicamente por ceros. B4 es un sumidero, ya que su grado de salida es 0. En la matriz se observa porque la fila correspondiente a B4 está compuesta solo por ceros. Una de las aplicaciones que podemos obtener de la matriz de adyacencias es el cálculo de la distancia entre dos vértices en un grafo. Recordemos que si MG es la matriz de adyacencias de un grafo G, entonces la entrada IJ de la matriz MG elevado a la K indica cuántos caminos distintos de longitud K existen de BI a BJ. Con esta idea, podemos construir una matriz de distancias de G, donde DIJ es el mínimo del número K tal que MG elevado a la K en la posición IJ sea mayor que 0. Es decir, DIJ es el menor número K tal que existe al menos un camino de longitud K desde BI hasta BJ. Ejemplo 5. Consideremos nuevamente el grafo G del primer ejemplo. Su matriz de adyacencia y su cuadrado son los siguientes. Consideremos el vértice 2 y el vértice 3. Como MG al cuadrado es 0, es decir, no hay un camino de longitud 1, tenemos que la distancia entre estos vértices no es 1. Como MG en la posición 2, 3 elevado al cuadrado es 2, es decir, hay dos caminos de longitud 2, tenemos que la distancia entre estos vértices es menor o igual a 2. Por lo tanto, la distancia entre B1 y B2 es 2. Con el mismo razonamiento, tenemos que la matriz de distancias del grafo es la que se muestra en pantalla. Una noción global relacionada con las distancias es la del diámetro del grafo. Definición 1. El diámetro de un grafo G se define como el mayor de las distancias entre dos vértices distintos del grafo. Es decir, el diámetro de G es el máximo sobre BI y BJ de la distancia entre BI y BJ. El diámetro mide qué tan lejanos pueden estar dos vértices dentro del grafo y por lo tanto indica la máxima distancia que se necesita para recorrer y poder comunicar cualquier par de vértices. Ejemplo 6. En el grafo G del ejemplo anterior, las mayores distancias entre vértices son de 2, el cual es el mayor valor de la matriz de sub G. Por lo tanto, el diámetro del grafo es 2. Lista de adyacencias. Otra forma muy común de representar un grafo es mediante la lista de adyacencias. Mientras que la matriz de adyacencias utiliza un arreglo bidimensional donde se registran la existencia de una arista entre cada par de vértices, la lista de adyacencias se centra en cada vértice por separado y guarda únicamente la información de sus vecinos inmediatos. Esta representación resulta especialmente útil cuando se trabaja con grafos dispersos, es decir, con pocas aristas en relación al número total de vértices, ya que ocupa menos memoria y permite acceder de manera más directa a los vértices conectados a un nodo. Por esta razón, es ampliamente utilizada en las aplicaciones de algoritmos, de recorridos o búsquedas como BFS, DFS. Definición 2. Sea G un grafo. Para cada vértice BI, llamemos la lista de adyacencia de BI al conjunto de vértices que están conectados con BI por una arista. Es decir, L de BI son todos los elementos BJ, tal que BI BJ es una arista. A los elementos D, L, BI, se le denota los vecinos de BI. En el caso de un grafo dirigido, la lista de adyacencias de BI está conformada por los sucesores de BI. Es decir, la lista de adyacencia de BI son todos los BJ, tal que la arista o el par ordenado BI BJ esté en A. Ejemplo 7. Consideremos el mismo grafo dirigido G que vimos anteriormente, con los vértices B1, B2, B3 y las aristas B1, B2, B1, B3, B2, B4, B3, B4 y B1, B4. Su lista de adyacencias se describe de la siguiente manera. La lista de adyacentes de B1 es B2, B3, B4. La lista de adyacentes de B2 es solo B4. La lista de adyacentes de B3 es B4. Y la lista de adyacentes de B4 es el conjunto vacío. Podemos observar que la lista de adyacencias se obtiene directamente de las filas de la matriz de adyacencia. Por ejemplo, en la primera fila de la matriz de G, los valores distintos de 0 aparecen en las posiciones 2, 3 y 4, lo que indica que B1 tiene como vecinos B2, B3 y B4. Ejemplo 8. Si consideramos ahora el mismo grafo, pero como no dirigido, es decir, las aristas son los pares desordenados, su lista de adyacencia sería los adyacentes a B1 es B2, B3, B4, los adyacentes a B2 es B1, B4, a B3 es B1, B4 y a B4 es B1, B2 y B3. En este caso, cada arista aparece reflejada en dos listas, una para cada extremo, lo cual corresponde a la simetría de la relación de adyacencia en grafos no dirigidos. Ejemplo 9. Consideremos el grafo de la siguiente figura. El código en Python para guardar el grafo anterior como lista de adyacencias es este de aquí. Al concluir esta parte, hemos aprendido que un mismo grafo puede representarse de distintas maneras, ya sea mediante una matriz de adyacencias o mediante una lista de adyacencias. Ambas formas contienen la misma información sobre las conexiones entre vértices, aunque cada una presenta ventajas según el tipo de grafo y el análisis que queramos realizar. La matriz facilita operaciones algebraicas como el cálculo de caminos o el grado de un vértice, mientras que la lista de adyacencias es más eficiente para grafos dispersos y recorridos. Herramientas y visualización en software. En las secciones anteriores vimos cómo un mismo grafo puede representarse de manera formal mediante una matriz o una lista de adyacencias. Esto nos permitió comprender qué operaciones son más eficientes en términos de tiempo y espacio según la representación elegida. Sin embargo, en la práctica, muchas de estas estructuras ya están implementadas en librerías de uso general, lo que nos permite concentrarnos en el análisis y el diseño de algoritmos sin tener que programar desde cero la gestión de los grafos. En esta sección presentaremos NetworkX, una librería de Python especializada en el manejo de grafos. Con ella podremos crear grafos, consultar sus vértices y aristas, explorar sus vecinos y también visualizar las conexiones entre nodos. Comandos básicos. Podemos importar NetworkX y crear una gráfica no dirigida con un conjunto de aristas de manera muy sencilla. A continuación se muestra el código para la creación de una gráfica no dirigida con NetworkX. La ejecución de este código produce lo que podemos observar en la siguiente figura. Como se observa, NetworkX constituye automáticamente la lista de vértices a partir de las aristas añadidas y permite consultar fácilmente los vecinos de cada vértice. Grafos ponderados. Otra característica de NetworkX es la posibilidad de asignar pesos a las aristas, lo cual resulta útil cuando trabajamos con grafos ponderados, por ejemplo, en problemas de rutas más cortas o costos de redes. Para esto se usa el método @weightage. Desde cada arista se describe mediante una terna: vértice de origen, vértice de destino y peso. En pantalla se muestra el código para la creación de un grafo ponderado con NetworkX y su representativa ejecución. En la última línea del código se observa cómo la librería almacena los pesos en un diccionario asociado a cada arista. Esto permite no solo trabajar con costos, sino también añadir información adicional, como capacidades, colores o etiquetas relevantes para el contexto. Como el análisis de redes de comunicación o el estudio de flujos de datos en ciberseguridad. Grafos dirigidos. Para trabajar con grafos dirigidos se utiliza el objeto dgraph. En este caso, el orden de los vértices en cada arista importa, por lo que NetworkX interpreta correctamente la dirección de las flechas. El método neighbors devuelve únicamente los vértices hacia los cuales sale una arista desde BI, mientras que el método predecessors permite identificar los vértices desde los que llegan aristas a BI. La salida muestra la diferencia entre vecinos sucesores y vecinos predecesores, lo que refleja la asimetría de la matriz de adyacencia en los grafos dirigidos. Visualización de gráficas. Una ventaja adicional de NetworkX es la posibilidad de generar representaciones gráficas de los grafos en forma sencilla. Con la función nxDraw, podemos obtener un dibujo automático de la gráfica y con Draw Networks o Draw Levels es posible mostrar etiquetas o pesos en las aristas. Además, la librería permite usar diferentes layouts para distribuir los vértices, en círculo, en cuadrículas o mediante algoritmos de fuerza. En la figura en pantalla, visualizamos de una gráfica no dirigida con disposiciones circular de NetworkX.